en armonía con Clara Estrada.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Y aquí seguimos con todos ustedes a esta hora por Caracol Radio. Juntos somos más compañía. Agradeciéndoles inmensamente su compañía, estar ahí cada fin de semana con nosotros en este espacio para reflexionar, para tomar conciencia, poner acción y sacar nuestra mejor versión. Y seguimos con una invitada muy especial que nos va a ayudar a entender de qué manera podemos implementar hábitos que nuestro cuerpo sí pueda sostener para vivir con mayor bienestar. Ella es médica osteópata, especialista en medicina del dolor y medicina funcional. Doctora Consuelo Amado, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. ¡Feliz año! ¿Cómo estás?
Feliz año, mi Clarita. Mil gracias por esta invitación. Muy bien, también acá poniéndonos las pilas para empezar este año siendo nuestra mejor versión.
Ay, así es. Aquí yo quiero que nos vayas a ayudar con herramientas que nos permitan soltar la pereza, porque en últimas, esa falta de compromiso que muchas veces tenemos con nosotros es por la pereza. Lo decía el autor del libro Hábitos Atómicos, que sin duda la gente exitosa, por ejemplo, en el deporte, que es así excepcionalmente maravillosa, se diferencia de las personas normales en una sola cosa, y es que ellos se sobreponen a la pereza, al cansancio que les da la rutina. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. A nosotros nos da pereza. Uno dice, ay, yo quiero esto, yo quiero cuidar mi cuerpo, yo quiero alimentarme mejor. Ay, pero qué pereza tener que cocinar, entonces me como una comida chatarra, o necesito ir a hacer deporte o ir al gimnasio. Ay, pero qué pereza, mejor me quedo acá frente al televisor viendo cualquier cosa que con la que pueda mantenerme el tiempo que sea para no pensar en que sí, qué pereza, muy rico, pero qué pereza. Y este año, 2026, que sea el año del y si soy capaz de hacerlo y lo voy a hacer, ¿cómo lo podemos hacer?
Claro que sí, Clarita. Cada comienzo de año, muchas personas hacen promesas muy parecidas y yo creo que nos ha pasado a todos. Decimos, este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a dormir mejor, este año voy a dejar de tener tanto dolor o voy a cuidarme. Y pocas semanas después aparece algo muy común como es la frustración, la culpa y la sensación de yo no sirvo para esto. Entonces eso es lo que decías, priorizamos lo que gastemos menos energía sobre lo que nos haga tener cambios en hábitos para generar bienestar en nosotros. Desde una mirada más integrativa de la salud y del bienestar, vemos algo muy distinto. Siempre pensamos que es falta de fuerza de voluntad o que es pereza. Pero lo que vemos no es personas sin disciplinas. Vemos realmente cuerpos que están agotados. Vemos gente con estrés crónico, con inflamación, con intestinos alterados y con sistemas nerviosos que llevan años viviendo en alerta. Es decir, si yo tengo un cuerpo en alerta, ese cuerpo en alerta no está diseñado para cambiar. Así yo en mi mente tenga la idea de que debo cambiar y debo tener hábitos de vida saludable. Este cuerpo que vive en alerta está diseñado para sobrevivir. Y cuando una persona vive con prisa, duerme poco, se alimenta de productos que no son los más naturales y está expuesta todo el día a estrés, su cuerpo produce cortisol todo el tiempo. Este cortisol, que es la hormona del estrés y que en principio es una hormona de supervivencia, nos salva cuando hay peligro real, pero cuando está alta todos los días, pues el cuerpo no va a saber que simplemente está alta todos los días, sino que bloquea tres mecanismos fundamentales. El primero es que bloquea la quema de grasa, por eso no logramos bajar de peso a pesar de que ponemos hábitos de vida saludable que no podemos sostener en el tiempo. Bloquea el sueño profundo y bloquea la reparación de los tejidos. Es por esto que muchas personas quieren hacer ejercicio, pero la excusa o al final la conclusión es que no tienen energía. Quieren comer mejor, pero viven con antojos. Quieren dormir, pero el cerebro no se apaga. Y esto no indica que haya falta de ganas. Lo que indica es que el cuerpo está en modo supervivencia. Y lo que vamos a hacer hoy realmente es hablar de cómo ayudarle al cuerpo a salir de ese estado de alarma y entrar en lo que en medicina llamamos el modo parasimpático o el modo de reparación. Este modo de reparación es un modo en donde gestionamos mejor todas las emociones, donde hacemos que el sistema nervioso esté bien, que nuestra alimentación esté bien y que de manera grupal el cuerpo se sienta mejor, no se sienta en alerta y pueda sostener todos estos hábitos que queremos para el nuevo año.
Uy, eso me encanta. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque entonces, aquí lo que yo decía de la pereza, de pronto entonces, en algunos casos o en muchos casos no es cuestión de pereza, aunque en algunos sí, de pronto, o no, o en ninguno, y todos es por cuenta de que nuestro cuerpo está estresado.
Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es una evaluación integral para saber qué le falta a nuestro cuerpo para que pueda sostener esos hábitos. Porque nosotros empezamos con toda, pero nunca hacemos una evaluación inicial para saber si nuestras hormonas están bien, si nuestro intestino está bien, si nuestra dieta es la adecuada. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque realmente si queremos que esos hábitos se prolonguen en el tiempo, tenemos que tener un cuerpo que se sienta en calma para poder sostenerlos. Si el problema realmente no es falta de voluntad, sino que este cuerpo está atrapado en modo supervivencia, ¿cómo lo vamos a sacar de ahí? Así como una planta no florece si no tiene agua, si no tiene luz y si no tiene buena tierra, el cuerpo no puede sanar si no tiene descanso, nutrición, movimiento, calma y un intestino sano. Por eso vamos a hablar de esos 5 pilares.
Perfecto.
Esos 5 pilares son los que deberíamos tener en cuenta siempre para saber si realmente nosotros podemos cambiar nuestro cuerpo, si nosotros podemos cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner algo nuevo dentro de mi vida si mi vida está en un caos, está en un desorden. Entonces organizo primero esa vida para luego generar nuevos hábitos que sean hábitos saludables.
Perfecto, entonces son 5. Descanso, nutrición, movimiento, calma e intestino sano. Arranquemos, descanso.
Primero, entonces el primer pilar que tal vez es el más subestimado y es la primera medicina que todos deberíamos tener es el sueño. Si nosotros tuviéramos un sueño como lo deberíamos tener, un buen patrón de sueño, seguramente muchas cosas cambiarían. Porque resulta que cuando dormimos hay 3 cosas principales que pasan y nosotros desconocemos. La primera es que el cerebro, cuando llegamos a un sueño reparador, activa algo que se llama el sistema linfático. Este sistema linfático es un sistema de limpieza. Piensen que es como cuando uno limpia la casa al final del día. Al principio, si yo no limpio todos los días, no se va a notar, pero con el tiempo se vuelve un caos. Así pasa cuando no se activa mi sistema linfático. Lo que hace es que se acumulen todos los desechos metabólicos y todas las sustancias inflamatorias y se va a traducir como niebla mental, no me puedo concentrar, tengo dolor de cabeza y tengo cambios de ánimo. Esa es la primera cosa importante que pasa durante el sueño profundo. La segunda cosa importante que pasa en el sueño profundo es que se libera la hormona de crecimiento y generalmente nosotros asociamos la hormona de crecimiento a los niños y resulta que para nosotros como adultos es supremamente importante que haya una adecuada liberación de la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque con la hormona de crecimiento yo reparo mis músculos, es decir que si yo empiezo a hacer ejercicio y no duermo bien, no tengo cómo reparar los músculos y voy a dejar ese hábito del ejercicio. Genero cicatrización, genero que se regeneren mis huesos, salud de la piel y salud o activación de mi sistema inmune, es decir, de mi sistema de defensa contra infecciones, virus, bacterias, etcétera. Y el tercer punto importante del sueño es que el sueño regula 2 hormonas claves que son importantísimas, sobre todo en la pérdida de peso o el mantenimiento del peso, que es uno de los hábitos o uno de los propósitos que casi todos hacemos al principio de año. Este año sí voy a perder el peso que he ganado, ¿cierto? Uh-huh. Cuando yo no duermo bien, se desregulan 2 hormonas principales, la insulina y la leptina. La insulina controla el azúcar y la leptina controla la saciedad. Si yo no duermo, la insulina deja de funcionar bien, se pone perezosa, es decir, que yo acumulo más azúcar y acumulo, por tanto, más grasa. Y la leptina, que es la que controla la saciedad, baja en sus niveles, es decir, que yo siento hambre todo el día. Entonces, si yo no duermo bien, no puedo tener unos adecuados hábitos de dieta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a tener antojos y mis hormonas no van a funcionar bien. Ese es nuestro primer pilar que tenemos que cambiar.
Perfecto. Ahora vamos con la nutrición.
Entonces.
Ah, bueno, pero entonces el descanso es importante. Para eso, rutinas. Uh-huh. Soltar el celular, por favor.
Soltar las pantallas.
El celular, cualquiera, o sí, cualquier pantalla, televisión,
siempre les digo
que
la principal tarea que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos conciencia de la importancia del sueño es que 1 hora antes de dormir no haya pantallas, ni celular, ni televisor, ni computador. Esa es la principal tarea.
Pues sabes que ayer hice ese ejercicio. Me desconecté del celular, pero mucho antes, que uno siempre está como con el celular haciendo algo, me desconecté del celular mucho antes, como 1-2 horas antes de, me despedí de las personas que tenía que despedirme, de mis hijas que en este momento están afuera, y ya, y dije, no más, voy a empezar como a apagar mi sistema interno, a apagarlo precisamente para poder entrar en sueño. Eso es muy importante. Dormir a una temperatura agradable, ¿qué significa? Un poquito más frío que calor.
Tal cual.
¿No? Porque uh-huh. cuando uno tiene mucho calor, pues se tiene más despertares, mientras si tiene un poquitico, no que se congele, pero un poquito más fresco que calor, de esa manera va a poder dormir bien. Una buena almohada, una almohada. ¿Y cuál es la mejor almohada? La que a uno le acomode, porque no todas las almohadas son para todo el mundo. Hay gente que le gusta una almohada gruesa, otros delgadita, unos que se pueda mover. Entonces, escoger bien la almohada. Esas serían como las cosas fundamentales. Y apagar el sistema interno, relajarse y tener buenos pensamientos. Así parezca lugar común o chistoso para algunos, es muy importante tener sentimientos de calma, de agrado, de felicidad, de tranquilidad y de gratitud, porque eso nos ayuda a entrar en un sueño mucho más profundo y fácil. Ahora sí, vamos con la nutrición.
Bueno, el segundo pilar es la nutrición, y cuando hablamos de nutrición, realmente más allá de contar calorías o de contar las cantidades que nos comemos, hablamos de alimentación antiinflamatoria. Si yo todos los días le doy a mi cuerpo alimentos que me inflamen, por ejemplo, ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas, bebidas azucaradas, fritos, productos empacados, lo que hace mi cuerpo es que generalmente, no solamente el intestino, sino de manera general, se inflama. Si mi cuerpo se inflama, en el intestino van a suceder cambios muy importantes. La pared del intestino es como si fuera una barrera, y esa barrera decide qué entra a nuestra sangre, es decir, qué entra a todo nuestro torrente sanguíneo para que vaya a todo nuestro cuerpo. Cuando yo me inflamo, ese intestino se vuelve permeable, es decir, que abren unos pequeños huequitos. Y por esos huequitos pasan las toxinas, los restos de las bacterias y las partículas de comida mal digerida y van a la sangre. Cuando todos estos productos van a la sangre, mi cuerpo se comporta como si yo tuviera una infección. Es decir, que en lugar de estar diciéndole a mi cuerpo que se calme con esa comida y con esa información que estoy poniendo adentro, le estoy diciendo que se active y que se defienda, porque estoy activando el sistema inmune como si yo tuviera una infección, un virus, una bacteria. Lo segundo que pasa es que si yo me inflamo completamente con la inflamación, pues voy a alterar mis hormonas. ¿Qué tipo de hormonas altero cuando me inflamo con mi alimentación? Baja la serotonina, que es la hormona del bienestar, baja la dopamina, que es la hormona que también además me produce placer, y sube la ansiedad. Entonces empiezan todos los estados de depresión, irritabilidad, falta de motivación. Entonces yo me voy a poner a hacer una dieta restrictiva, una dieta en la que voy a contar calorías, pero que no va a ser sostenible a largo plazo porque mi cuerpo sigue inflamado. Voy a seguir con antojos, voy a seguir irritable, voy a seguir teniendo cambios de mi comportamiento. ¿Qué hace la comida real y qué es lo que deberíamos tener en todas nuestras horas de alimentación? Proteína, vegetales y buenas grasas. La proteína repara músculos y produce neurotransmisores, es decir, que me dice si yo estoy feliz, si estoy contenta, si estoy motivada. Los vegetales alimentan la microbiota, es decir, las bacterias y todos los bichitos que tengo en el intestino, y bajan la inflamación de ese intestino, haciendo que ese intestino no sea permeable y que no se produzca ese estado de alerta como si tuviera una infección en mi cuerpo. Y las grasas buenas forman las hormonas y protegen el cerebro. Es decir, que si yo como buenas grasas, tengo menos riesgo de hacer resistencia a la insulina, de hacerme diabética, de que mi perfil metabólico esté mal. Y si yo cambio desde lo que ingresa de información a mi cuerpo, cambio literalmente la química de mi cuerpo. ¿Qué ve uno en consulta cuando las personas empiezan a cambiar su alimentación por una alimentación antiinflamatoria? Se baja el dolor, se mejora el ánimo, se mejora el sueño, se bajan los antojos y se obtiene una pérdida del peso, pero que se puede prolongar o se puede mantener en el tiempo.
Entonces, un desayuno.
¿Qué debería llevar un desayuno? Y esto es importantísimo. No se trata de menos comida, se trata de comida de mejor calidad. Un desayuno siempre debe llevar una proteína.
Huevo.
La que queramos. Sí. Huevo, pollo, carne, pescado. Sí. Debe llevar una verdura. Es importantísimo porque la verdura nos activa algo que se llama tasa metabólica basal y yo empiezo a quemar azúcares y grasas de reserva. Y si yo quemo azúcares y grasas de reserva, quiere decir que mi insulina va a funcionar bien si yo como verdura en ese desayuno.
¿Cuál, por ejemplo?
Cualquiera, la que tú quieras, un pedazo de aguacate, unas espinacas, la verdura que te guste, un pepino.
Zanahoria.
Una zanahoria.
Perfecto.
Tercero, debe llevar una bebida sin azúcar, la que tú quieras, pero una bebida sin azúcar. Y cuarto, debe llevar un carbohidrato. Nunca una dieta va a ser sostenible si quitamos los carbohidratos.
O sea,
los carbohidratos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son nuestra fuente de energía. Llevar una arepa. Yo quisiera y soy más partidaria de que no llevara trigo. Pero, por ejemplo, puede llevar pan de masa madre, puede llevar arroz, puede llevar yuca, puede llevar un pedazo de papa, puede llevar medio plátano, puede llevar un pocillito tintero de arroz. Siempre llevar un carbohidrato porque ahí sacamos la energía para hacer todo lo que necesitamos hacer durante el día. Ese es un desayuno completo.
Y en ese sentido, el almuerzo de la misma manera, con una proteína, que puede ser cualquiera de las que ya hablamos, un carbohidrato como el plátano maduro o el plátano verde, o la papa, digo el plátano maduro porque es el que más me gusta, el arroz o una papa, lo que sea, y verdura, mucha verdura.
Mucha verdura.
Y a la cena, o sea, a la comida, igual.
Y la cena igual que el almuerzo. ¿Qué es importante? Las porciones. Lo que más debe llevar mi comida para que me genere saciedad y que para que me genere todas estas buenas informaciones a mi intestino y a mi cerebro para que yo pueda sostener los hábitos es proteína y verduras.
Proteínas y verduras, perfecto. Ahora pasemos al movimiento, que es otro de los pilares.
Claro que sí. El pilar 3, y los que me conocen saben que soy fan y partidaria del movimiento, y siempre les digo que lo que no se mueve se atrofia, y cuando no hay movimiento es cuando empieza la enfermedad. El movimiento no solamente es para quemar calorías, el movimiento es una señal directa al cerebro con la que le estamos diciendo que estamos a salvo. Desde la medicina integrativa sabemos que todo cuerpo que no se mueve bien empieza a doler, y desde la neurociencia sabemos que un cuerpo que no se mueve entra en estado de alarma. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento y el cerebro tienen una relación directa. Cuando nosotros nos movemos, no solamente trabajan los músculos, trabaja el sistema nervioso. Cada paso que damos envía información al cerebro en 4 puntos principales: equilibrio, estabilidad, orientación y seguridad. Y cuando el cerebro recibe ese mensaje de movimiento organizado bajo la actividad que hagamos, la que sea que escojamos, con la que nosotras resonemos, eso hace que bajen o se desactiven los centros de miedo y de estrés. Es decir, que moverse es una forma de decir al cerebro que no está en peligro. Por eso siempre insisto en que cualquier movimiento cuenta. Si yo camino, bajo la ansiedad. Si hago cualquier clase de actividad física, mejoro el estado de ánimo. Si me muevo simplemente con estirarme, cambiar la postura de donde estoy en mi trabajo todo el tiempo, disminuyo el dolor. Cuando yo me muevo, activo los centros de producción de energía de mi cuerpo que se llaman mitocondrias. Eso quiere decir que tengo más energía lista para lo que tenga que hacer durante el día. Y cuando yo me muevo, cumpliendo con esos propósitos de principio de año, es más fácil que queme grasa, que queme azúcar y que baje de peso. El cansancio crónico muchas veces no es falta de ganas, es falta de mitocondrias activas. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Si yo no me muevo, cada vez me siento más cansada. ¿Por qué? Porque no activo mis mitocondrias. Eso quiere decir que tengo menos energía disponible. Pero cuando yo empiezo a moverme, activo esos centros de mitocondrias y empiezo a producir más energía. Eso quiere decir que, uno, hago que mi cerebro esté más activo, que no se sienta en peligro. Y dos, tengo la energía para hacer lo que yo quiera hacer. Es decir, que voy a estar más motivada para implementar esos nuevos hábitos de vida.
Y ese movimiento, tú no lo dices, de cualquier manera, caminando, moviéndose dentro de su propio espacio, pero ¿durante cuánto tiempo?
Bueno, ahí hay que diferenciar entre movimiento, entre ejercicio, entre estiramientos. Para que uno considere que el movimiento es terapéutico, tiene que cumplir con 3 condiciones, que son fuerza, movilidad y respiración. ¿Por qué fuerza? Porque los estudios dicen que cuando uno hace fuerza mejora su masa muscular, y el músculo sí definitivamente es el órgano de la longevidad. Si yo tengo buena masita muscular, tengo bienestar. ¿Por qué? Porque hago que el movimiento que se ejecute no me sobrecargue ni mis articulaciones ni mis tendones, sea más efectivo, sea más económico, gaste menos energía, y al hacer esta fuerza protejo las articulaciones, mejoro la densidad ósea y aumento el metabolismo. Es decir, que si yo hago ejercicio de fuerza es más fácil que queme grasa y que baje de peso, y que esa pérdida de peso sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque no estoy perdiendo simplemente agua, estoy perdiendo grasa, pero estoy llenando esos espacios con músculo. El segundo es la movilidad. Si yo hago mucho ejercicio de fuerza, pero no estiro y no mejoro los rangos de mi movilidad articular, es decir, no puedo subir bien el brazo para alcanzar, para empujar, no puedo agacharme, no puedo abrir la cadera, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago movilidad, lubrico las articulaciones, libero todas las tensiones y mejoro la postura. Y recordemos que desde la postura va toda la información que yo le pongo a mi cuerpo, inclusive cómo me siento. Y el tercero es la respiración. ¿Por qué? Porque si yo hago ejercicios de respiración sumados a ejercicios de fuerza y ejercicios de movilidad, regulo el estrés de mi sistema nervioso. Entonces le estoy dando o reforzando esa información a mi cerebro de que realmente estoy a salvo, que tengo que estar en calma. Bajo el estrés y mejoro la oxigenación. Cuando combino esas 3 cosas dentro de los ejercicios que yo normalmente hago dentro de mi semana, el cuerpo entra en el estado de reparación que buscamos. Por eso el movimiento es tan importante y es de los hábitos que más debemos buscar tener en nuestras vidas para que los demás sean sostenibles.
¿Cuántas veces al día? a la semana.
Lo ideal es que sean entre 4 o 5 veces a la semana. Entonces, es tan malo no hacer nada como hacer mucho, porque entonces fatigo mi cuerpo y no lo dejo reparar y no lo dejo que haga nada. Entre 40 a 60 minutos es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
40 a 60 minutos de 4 a 5 veces a la semana. Y vamos ahora con la calma. Nos queda calma e intestino sano.
Nuestros 4 pilares, realmente el 4 y el 5 están muy interconectados. El 4 es el sistema nervioso. A través de todos estos pilares hemos visto que lo que buscamos con esos pilares es llevar al sistema nervioso a la calma. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso es el jefe de nuestro cuerpo. Y cuando tenemos activado el vago, que es como el jefe de la subdivisión de la calma o del parasimpático, este decide si vamos a digerir bien la comida, decide que podemos reparar los tejidos, decide que no almacenemos tanta grasa y decide que nos vayamos hacia calma y no hacia ansiedad. ¿Cómo activamos ese nervio vago? Que es lo importante acá, que es como el interconector entre todos estos. Cuando el nervio vago se activa, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bajamos la inflamación, mejoramos la digestión, regulamos el ritmo cardíaco y calmamos la mente. ¿Cómo lo podemos activar en nuestro día a día? Con respiración lenta. Respirar despacio estimula directamente el nervio vago y baja el cortisol. Entonces podemos tomar 2 minutos de nuestro día para respirar de manera consciente y lenta. Caminar, el movimiento rítmico calma el sistema nervioso. Entonces puedo pararme de mi sitio de trabajo, ir hasta otro lugar, servirme el vaso de agua. Eso va a activar mi sistema nervioso. Tomar la luz natural del sol. Esto hace que se regulen los ritmos del cerebro y se mejore el estado de ánimo. Y aunque suene a cliché, a frase de cajón, el contacto humano. Abrazar, hablar, conectar. Todos estos estados o todas estas acciones del ser humano hacen que se libere oxitocina y se calme el sistema nervioso. Cuando nosotros activamos el sistema nervioso y activamos específicamente el vago, el cuerpo por fin deja de pelear y empieza a sanar.
Perfecto. Eso está maravilloso. ¿Y el intestino sano?
Bueno, y el intestino sano, ¿por qué es importante? Porque recuerden que ya en ocasiones anteriores hemos hablado del intestino como nuestro segundo cerebro. Intestino y cerebro están íntimamente relacionados. Si mi intestino está mal, mi cerebro sigue inflamado y voy a seguir teniendo esa respuesta de alerta de sobrevivir. Entonces, ¿cómo voy a meter hábitos de vida saludables si yo lo que estoy procurando es sobrevivir, supervivir? Entonces, es importantísimo que nuestro intestino también esté bien. Cuando mi intestino está bien, yo estoy procurando tener una buena bioquímica y un sistema nervioso en calma para hacer que todos estos hábitos realmente sean sostenibles en el tiempo. Como mi intestino es el segundo cerebro, pues, ¿cómo hago yo que ese intestino se sane? Primero, con buena alimentación, de la que ya hablamos. Comida real y comida con calma. Que cuando yo esté comiendo no tenga el celular al lado, no tenga el computador al lado, no esté haciendo la tarea del trabajo. Es un espacio para mí, para conectar, estoy haciendo conexión, estoy comiendo comida real y estoy activando mi sistema nervioso y estoy desinflamando mi intestino, ¿cierto? Segundo, lo que yo les decía de los alimentos, fibra de los vegetales, proteína para reparar tejidos y generar neurotransmisores y buenas grasas.
Y ya, y con eso, y ya. Con estos 5 pilares nosotros podemos asegurar que vamos a implementar hábitos en nuestro cuerpo sí va a poder sostener en el tiempo y de esa manera nos vamos a poder sentir mucho mejor. Pues a mi doctora Consuelo Amado, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes?
Bueno, pueden encontrarme en Instagram como @DRAConsueloAmado o en www.DRAConsueloAmado.com y me encuentro en la ciudad de Bogotá en el edificio Santa Ana Medical Center.
Perfecto, pues muchísimas gracias y a todos ustedes también infinitas gracias por estar aquí. Recuerden nuestra cita el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio y recuerden que por Caracol Radio juntos somos más compañía. Gracias por estar aquí, que tengan una excelente semana, un beso, un abrazo, chao.